Recibo con mucho gusto esta mañana vía telefónica y además le agradezco encarecidamente que nos haga el favor de atender esta llamada a el embajador emérito don Francisco González de Cosío. ¿Cómo le va, señor embajador? Qué gusto saludarle.
Mucho gusto de saludarle, muy buenos días.
Al contrario, encantado de platicar con usted esta mañana, señor embajador, y hablar de otro asunto también importante. Y mire nada más en qué coyuntura nos encontramos. Ya se ha declarado oficialmente esta nueva fase del coronavirus, y además en un momento complicado económicamente para nuestro país. El nivel de los precios de petróleo ha llegado a unos mínimos históricos jamás nunca antes visto en la historia. ¿Qué podemos platicar a propósito de esto, señor embajador?
Así es, tiene usted toda la razón, y en mencionar lo de la pandemia, porque están íntimamente ligados al tema que nos ocupa. Entonces, el anuncio de la fase 3 de hace unos minutos pues viene precisamente a colación en este importante tema que ha venido a complicar aún más la situación, que es la caída. Pues no es la caída, es el desplome, el derrumbe.
Así es.
De los precios del petróleo, algo nunca visto en toda mi vida, en mi carrera diplomática y como observador y conocedor de los problemas del petróleo desde hace muchos años, desde hace 40 años, desde que fui embajador de México en Arabia Saudita, he estado siguiendo estos temas, y esto es completamente insólito e inédito. Tiene usted toda la razón, y viene a complicar enormemente el asunto de la pandemia, o la pandemia viene a complicar lo del petróleo. Están íntimamente ligados, exactamente.
Hay una correlación entre ambos temas. Mucha gente se ha preguntado por qué los precios han llegado a estos puntos. Alguien decía todavía el día de ayer con cierto escepticismo, leía yo en la prensa británica, ¿a poco llegaremos al punto en el que los precios del petróleo van a llegar a negativos? Eso nunca se ha visto. Bueno, pues ayer ya a este especialista que escéptico veía la información, pues ya le contestaron los precios internacionales del petróleo, señor embajador.
Exactamente. Cuando menos el de este lado del mundo, el West Texas, que es el que nos afecta y es el que determina también los precios de la mezcla mexicana. Uh-huh. Como usted bien sabe, hay otro precio de referencia que no ha llegado a negativo, que es el del Brent, del Mar del Norte. Ese no sé en cuánto anda, pero anda en positivo, no anda en negativo.
Es correcto.
Pero efectivamente se dio la situación esta, pues un poco hasta como extraña, ¿no? Porque es difícil de entender. Es como las tasas de interés negativas, ¿no? Uh-huh. Que tiene usted que pagar para que le guarde su dinero. Esas son las tasas de interés negativas. Aquí en el petróleo es algo parecido. Cuando los precios entran en el área de negativo, sea menos de cero, entonces hay que pagar para que se lo lleven.
Imagínese,
es algo así
más
como absurdo, ¿no? Pero esa es la situación. Ayer primero se cayó a 7 y pico de dólares, luego a 4.04. Ahí lo dejé porque me ocupé en otras cosas, y luego me enteré de que había caído por abajo de cero el precio, lo cual es una ficción, porque no se dan esos precios. Es una especie de marcador de la situación de los precios, y esto tiene que ver con el almacenaje. Cuando usted ha llenado su capacidad de almacenaje, ya no quiere más crudo, y si le llega más crudo, tiene que pagar para que lo lleven. Uh-huh. Y es cuando entran los precios negativos. Ahora, ¿por qué han caído los precios? Si yo distingo dos factores de corto plazo y uno de largo plazo, los factores de corto plazo del derrumbe de los precios son, en primer lugar, no sé qué vino primero, creo que el coronavirus, la pandemia sanitaria, que hizo que bajara las demandas de una manera dramática. Pues no hay, los coches no están circulando, están circulando en un 70% menos, la gente no viaja al ida y regreso a sus trabajos o en una gran proporción, la gente cancela vuelos, no está volando, se consume menos turbocina. Uh-huh. Se ha reducido la demanda se estima en unos 29 o 30 millones de barriles diarios. Es por eso que no fue suficiente el acuerdo que hubo el 12 de abril, en el cual participó México, porque se redujo. Fue muy bueno, se compusieron los precios momentáneamente, claro, pero fueron 9.7 millones de barriles. Había que bajar los 20 o 30. Ahora, en ese momento todavía no se imaginaban que caería que caerían tanto los precios, pero de todas maneras, cuando menos debería haber sido de unos 20 millones de barriles, uh-huh. para ilustrar a los que nos están oyendo y ponerlo en contexto, se producen y se mercadean, no sé si se consuman, quizás un poco menos, alrededor de 100 millones de barriles al día. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que si la demanda se ha caído en unos 30 millones de barriles, estamos hablando de 30% menos. Entonces, pues, por la ley de la oferta y de la demanda, cuando hay menor demanda de precios, pues, cuando hay menor demanda de petróleo, los precios bajan.
Claro.
Ese es un factor que ha influido. Y el otro, pues, es la guerra de precios que iniciaron Arabia Saudita y Rusia. Esos son los dos factores que han influido, de corto plazo, que han influido en la caída de los precios del petróleo. Hay un factor de largo plazo que lo tocaremos también porque es muy importante. Lo puedo mencionar y después
por favor
poder elaborar sobre él, y es la cuestión del cambio climático. Pero esto es a muy largo plazo, aunque había un famoso economista que decía que a largo plazo todos estamos muertos. De todas maneras, es un factor de mediano y muy largo plazo. En lo del cambio climático, que hay un esfuerzo concertado mundial y que refleja en los acuerdos de París y todas las conferencias sobre el cambio climático, de ir gradualmente sustituyendo el consumo de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, para ser sustituidos por energías renovables. Ese es el factor de largo plazo, pero los dos de corto plazo fueron la reducción de la demanda por la pandemia y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que también este factor es un factor complicado porque tiene que ver con la lucha de la hegemonía. Arabia Saudita quiere mantenerse como el líder dictador de los precios del petróleo, con la mayor participación en el mercado posible, y por el otro lado Rusia, que desea disminuir la hegemonía de los Estados Unidos. Y aquí entra un factor muy importante, que es la producción de crudo y de gas por medio del sistema de fracking, donde Estados Unidos es muy fuerte, y gracias al fracking Estados Unidos se convirtió ya desde 2018 en el principal productor de hidrocarburos en el mundo, junto con una cantidad parecida a Arabia Saudita en segundo lugar y Rusia en tercer lugar. Son los tres grandes del petróleo. Entonces, Rusia por razones geopolíticas, Arabia Saudita por razones económicas y de querer manejar el mercado petrolero en el mundo.
Claro.
Y los Estados Unidos porque quieren que el precio del petróleo sea lo suficientemente alto para que puedan acomodar a los productores de fracking, porque el costo ayer, y es lo que estudié anoche, y estoy un poco sorprendido porque yo creí que era menor el costo, pero eran los costos de producción de un barril de petróleo por el método fracking, lo que se dedica a una gran parte de Estados Unidos y sobre todo el estado de Texas, era de $60 y han logrado bajarlo a $45. Pero imagínese usted un precio del crudo, ya no diga de 0 pesos, $0.
Claro.
O 7, o 10, o 11, o 15. Todo lo que es abajo de $45, pues no les conviene a los productores de crudo y de gas por el tema de fracking. O sea, sí, tiene que tener precios arriba de $45, porque no va a producir petróleo a $45 barril de costo para venderlo en 10. Bueno, se sería muy mal negocio.
Pues sí.
Y esa es la preocupación del presidente Trump, porque aquí también hay elementos electorales en esta posición.
Efectivamente.
Pero Estados Unidos tiene vientos electorales. Este asunto es muy, muy complejo, pero muy interesante.
y por eso a este señor le urge que se reactive la economía al grado del sinsentido y de la locura, diría yo, porque en pleno momento en el que siguen teniendo la mayor cantidad de contagiados y de muertos allá en Estados Unidos, al señor le urge que la gente vuelva a salir a la calle para, como usted ha mencionado, que vuelvan a utilizar los automóviles, que vuelva a caminar la industria, que vuelva a haber esta reactivación de la economía, porque tarde se le hace para tratar de retomar su campaña electoral y a ver si se compone la economía de aquí a noviembre, que sean las elecciones, para él poder tratar de asegurar su reelección, que en este momento se ve bastante complicada, señor embajador.
Tiene usted toda la razón, y este es un complicador adicional.
Así es.
Porque al señor Trump lo que más le importa ahorita, o cuando menos así parece, es su situación preelectoral, con miras a noviembre a su posible reelección. Eso es lo que le importa, y precisamente ayer estaba hablando de levantar el encierro, el famoso lockdown, levantar el encierro de manera gradual, por un lado, y también de manera regional, y ahí es donde se ha tenido que pelear con algunos gobernadores. Uh-huh. Que, pues, como son estados soberanos, tienen sus propios métodos de manejar la situación.
Claro.
De la delicada relación que hay entre salvar vidas y salvar la economía. A mí no me gustaría estar en el lugar de ninguno de los líderes, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Arabia Saudita, ni de Rusia, por aquello del equilibrio delicadísimo entre a qué le va a dar prioridad a salvar vidas. Todo el mundo dice que lo más importante es salvar vidas.
Claro.
Pero hay que ver lo que hacen. Hay que ver lo que están haciendo ya otros países, y países altamente civilizados como Dinamarca. Creo que ya, uh-huh, a partir de este lunes en Dinamarca ya hay escuelas otra vez. En Italia ya están volviendo a abrir bibliotecas y museos, etcétera. Cada país lo está haciendo a su manera diferente, pero todo el mundo tiene en mente el delicadísimo equilibrio entre la vida y la economía, porque al fin y al cabo la economía es tremendamente importante. Yo me acuerdo que hace ya unas 3 o 4 semanas lancé un tweet en Twitter. Uh-huh. Yo tuiteo poco, pero lancé un tweet que decía que me preocupaba tanto o más en la crisis económica que vendrá.
Claro.
Que vendrá de esto que la misma crisis sanitaria, y eso no es falta de sensibilidad, porque la crisis económica también cuesta vidas. Entonces hay que manejarlo de manejar el equilibrio entre el salvar vidas, la cuestión estrictamente sanitaria, de reducir el número de infecciones y reducir el número de vidas.
Así es.
Y por el otro lado, pues los millones, son millones de trabajadores que se quedan sin empleo, gentes que viven al día, gentes que si no salen a trabajar no comen.
Claro.
Que les ha de caer además bastante mal esto de quédate en tu casa. Pues sí, lo decimos todos, y nosotros, mi esposa y yo, tenemos ya un mes, ¿verdad?
Uh-huh.
5 semanas tenemos ya de estar encerrados en cuarentena. Ya no es cuarentena, ya es cincuentena.
Cincuentena, señor embajador.
Estamos,
¿sí?,
encerrados.
Sí, sí.
Pero nos podemos dar el lujo de quedarnos en nuestra casa. Hay gente que oye eso de quédate en tu casa y dice, ¿cómo voy a quedar en mi casa? Entonces, ¿Quién va a llevar el dinero, pues, de la comida?
Porque si me quedo en la casa, pues no como, y no comen los
míos
también. Si
no quedo en la casa, no como.
Claro, claro.
Y también en el caso en donde la casa es un cuartito donde viven 5 gentes, y quedarse en su casa ahí es para volverse loco. Sí,
claro, ¿no? Y están todos hacinados, y luego empiezan, pues, los otros problemas que ya hemos también ido documentando, y que las autoridades también ya lo tienen obviamente en perspectiva, que es, pues, obviamente que este hacinamiento provoca justamente mayores conflictos entre los integrantes de la familia y violencia intrafamiliar. Es un dato no menor, lo he platicado aquí varias veces. Pues no es para despreciar el hecho de que en China, nada más acabando la cuarentena, se les dispararon los casos de demandas de divorcio allá en los juzgados, pues evidentemente por esta circunstancia también del tema coronavirus, que no es un asunto menor. Señor embajador, yo le quiero agradecer muchísimo que hemos tenido la oportunidad de conversar el día de hoy. ya sabe que yo siempre, pues ahora sí que, decía mi abuela que está bien el encaje, pero no decía ancho, pero ante personalidades como usted, yo necesito pedirle un favor, que me permita seguir conversando con usted estos días, porque la información, la experiencia, el punto de vista de personalidades como usted siempre son muy, muy necesarias en el contexto en el que estamos.
Muchas gracias, Ángel, ¿verdad?
Así es, señor.
Recuerdo.
Sí, así es.
Ángel, muchas gracias, Ángel. Quiero, por favor, que siga contando conmigo. Hago mi humilde y pequeña aportación. Me gusta mucho hacerlo. Me mantiene ágil, me mantiene estudioso y comparto, de alguna manera, pues las experiencias que he tenido en mi vida de diplomático. Así es que, por favor, a la hora que quiera. Quisiera hacer un comentario final.
Por favor, adelante.
Mire, es del mismo tema del petróleo. Se manejó mucho en redes sociales aquella reunión de la OPEP Plus, en donde está México, está Estados Unidos, está Rusia, y están miembros de la comunidad internacional, productores de petróleo, pero no miembros de la OPEP, pero que se han aliado con OPEP para estabilizar los precios del petróleo.
Así es.
Y se manejó mucho y también desde un punto de vista crítico hubo de todo. Hubo alabanzas y hubo críticas, como siempre, ¿no? Lo cual está bien, que siempre estamos en una sociedad abierta, plural, y hay libertad de expresión, pero me refiero concretamente al punto del pues especie de no rescate, no quiero decir rescate porque no había ni idea de rescate, pero sí el apoyo que dio el presidente Trump en la negociación cuando la OPEP quería que México redujera en 400,000 barriles diarios su producción. Imagínense México con 1,700,000 barriles que difícilmente está recuperando la producción de la ruina en la que estaba Pemex.
Claro.
Y le quitan 400,000, pues es un golpe muy fuerte. Entonces se defendió muy bien México y aceptó 100,000 barriles, y entonces eso produjo que se atorara la reunión, porque son reuniones que trabajan por consenso. Uh-huh. Yo he tenido el privilegio y la suerte de haber estado en una reunión de la OPEP, reunión ministerial de la OPEP, y créanme, son muy pesadas, son muy difíciles. Como observadores, cuando era embajador en Arabia Saudita, me mandaban a las reuniones de la OPEP, pero como observador, alguna que otra, no, una o dos veces nada más. Y entonces, aquí en este caso, ¿por qué Trump ofreció poner los 300,000 barriles de diferencia o 250,000, que creo que los bajaron de 400 a 350, entonces México aceptó 100 y quedaban 250. Es que le conviene. Ahora, sí se agradece, sí fue un buen gesto, un gesto amistoso de buen vecino, pero también hay que entender que no es hermana de la caridad.
No, claro.
Porque está defendiendo el precio, entre más se recorte le conviene más a él, porque se mejore el precio, y en la medida que se mejore el precio se entran a trabajar los productores de fracking, y esto le conviene. Y otro factor, el factor de almacenaje, que ya mencionamos, así pero es, que no hicimos suficiente énfasis, no tienen hasta el full, hasta el tope, tienen todos los tanques de almacenamiento. Han estado hablando de utilizar la reserva estratégica, que son una especie de cavernas y de cuevas para meter el crudo ahí. Uh-huh. O sea, no saben qué hacer con el crudo, entonces le convenía mucho este recorte y también por eso lo ofreció. O sea, convenía, fue un gesto amistoso y se agradece, pero también hay que entender que claro, le convenía al presidente Trump y a los Estados Unidos el que se aumentara el recorte, y por eso, para salvar la situación, se ofreció añadir este corte adicional de 250,000 barriles. Es importante este punto porque se manejó de manera a veces equivocada.
No, y me queda perfectamente claro que es un tema obviamente de buena vecindad, pero también, como decían en mi barrio, pues este señor no da paso sin guarache. Señor embajador, yo le quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar esta mañana y que nos permita seguir conversando con usted en posteriores encuentros. Gracias por su punto de vista que nos permite obviamente tener una perspectiva mucho más clara de la importancia de un asunto, un dato como el de ayer. Un dato nunca visto, los precios del petróleo, tanto de México como de Estados Unidos, en negativos y la importancia que esto tiene. Señor embajador, gracias y un estupendo martes para usted. Cuídese,
usted,
por favor.
Gracias y un saludo a su auditorio.
Que esté usted muy bien.